Días. Bueno ver a todos. Les quiero dar un bienvenidos aquí en esta iglesia del noroeste, perdón. Y los que están viendo por internet o las otras iglesias, un saludo. Ojalá que todos están teniendo un buen verano. Yo estaba esperando con entusiasmo este fin de semana por un tiempo, porque este hombre a mi lado se llama Derek Puckett, este hombre a mi lado, y es el pastor de Renovamiento en Chicago, que fue plantada hace 3 años. Se está en el oeste de Chicago, cerca al United Center, donde juegan el equipo baloncesto de los Bulls, para ver lo que Dios está haciendo ahí. Entonces están teniendo una iglesia temporal en un colegio secundario, y es increíble ver las personas que Dios ha atraído a esta iglesia. Solo tiene 3 años la iglesia, y una diversidad increíble. Y yo tengo el privilegio de estar en el equipo de manejo o de administración hasta que la iglesia pueda estar corriendo solo. Y están en este camino. Y Derek y su esposa tienen 4 niñas bellas. Y están aquí en este fin de semana porque él originalmente es de Indianápolis. Hablamos de hacer eso por hace tiempo. Yo pensé que olvidaste de mí. No, no. Tú eres tan ocupada plantando iglesia grande en Chicago. Pero eso estaba en el calendario y queríamos hacer un tipo de enseñanza en equipo de ese libro de jueces. Y también queremos tener un diálogo para que tú escuches la conversación. Y una parte va a ser nosotros hablando a ustedes y hablando el uno al otro. Una parte planeada, otro no. Va a estar en YouTube más tarde. Entonces, Derek vino y habló a nuestra administración de la iglesia. Y júntate conmigo para darle un bienvenido a Derek. Gracias. No te puedo decir gracias suficientemente. Sin Traders Point, no sería posible sin las finanzas ni las oraciones. No habrá esta iglesia en Chicago. Esta iglesia centrado en Dios, multiétnica, y ustedes respaldándonos en cada paso, orándonos por nosotros, reconociendo que hay una iglesia ahí, haciendo cosas diferentes, estando con nosotros, que hay una iglesia plantada en Chicago. Estoy agradecido por ustedes. Gracias. ¿Puedes aplaudir? Sí, por ti mismo, puedes. Yo sé que él me dice guapo, y sí, yo soy más guapo que él. Estoy agradecido por este hermano. Sí, eres tan vidrioso de mi pelo. No puedo hacer esa cosa con mi pelo. Pero mi barba se ve mejor que la suya. Estoy agradecido por él. Ha sido un hermano de otra hermana. No nos parecemos tanto. Es mi hermano y lo amo. Y él ha estado en mi rincón desde el primer día. Y si no fuera por él, desde hace 8 años desafiándome, no seré un pastor hoy en día. No sería pastor. Entonces, si pudieras, por un segundo, si amas a tu pastor, ponga las manos, por favor. Vamos. Lo aprecio mucho. Me están haciendo apenado. Si tienes Biblia o aplicación con Biblia, vaya a Jueces capítulo 14. Y si es tu primera vez estar con nosotros, estamos estudiando el Jueces 13 a 16 en esta serie titulado Actúa como hombre, y parece título de hombre, pero lo que estamos hablando es de dónde viene fuerza verdadera. Y sabemos que las mujeres tienen la fuerza verdadera. Muy quieto aquí, pero las mujeres son las que dan luz a los seres humanos, y eso demuestra una cantidad increíble de fuerza. Y fuerza verdadera no viene de nuestra circunstancia ni carisma. Y ahí, a veces ahí lo buscamos. Lo buscamos en nuestra circunstancia o dones, pero viene de nuestro carácter. Y de este hombre Sansón, en ese tiempo de la historia de los israelitas, están intentando averiguar cómo vivir con libertad. Estuvieron en esclavitud bajo Faraón y Moisés los dio su libertad. Y ahora quieren vivir en este lugar de libertad y no lo están haciendo bien, no lo manejan bien. Entonces dijo Dios con el libro de Jueces, envió unos líderes fallados llamados jueces para guiar a los israelitas en ese lugar de libertad. Y Sansón es uno de esos jueces. Sansón es uno de aquellos hombres que queremos aplaudir tiene fuerza superhumano, es como esos superhéroes. Y mi favorito es Hombre de Hierro, Iron Man. ¿Cuál es tuyo? Thor. Tiene buen martillo. Tienes un fanático ahí. Necesitas herramientas. Pero Iron Man es un hombre que quieres animar, porque, pero hace unas cosas que te apena. Es arrogante, no trata bien a la gente. Y me recuerda a Sansón. Es un hombre gravemente fallado, violento, adictado al sexo, es inmaturo emocionalmente y egoísta a su centro. Y hay que preguntarte, ¿por qué Dios utilizaría un tipo así? Y de verdad, ¿por qué utiliza a cualquiera de nosotros? Y la cosa de Sansón y Jueces, Dios puede tomar a Sansón de todos sus fallos y deficiencias y decir, en medio de tus tonterías y en medio de tu carácter fallado, yo puedo tomarte y utilizarte. No sé tú, pero yo estoy agradecido por eso. Si no fuera por la gracia de Dios en mi vida, estaríamos en los lados hace tiempo. Porque el mensaje de Sansón, el narrativo en Jueces, es no depende de tus habilidades, en tu propia lógica, tu propia circunstancia, sino ponga tu confianza en Dios. Amén a eso. Si no fuera por la gracia de Dios, no estaría aquí. Estoy agradecido por Jesús. Pero quiero entrar el texto y darte un poco de contexto de lo que está ocurriendo aquí en Jueces capítulo 14. Cuando Aarón me dijo de ese sujeto, estaba animado. Porque esa idea de dónde viene nuestra fuerza, porque nuestro tipo de pueblo, de obrero, la cultura dice levantar a ti mismo todo en tu espalda con fuerza, sudor. Y aquí, en este pasaje, Dios hace algo increíble en el carácter de Sansón por los altos y bajos. Y tiene que gustar este narrativo porque Sansón, como dijo Aarón, es fallado. Pero a pesar de eso, Dios lo utiliza y da mensaje a sus padres que va a ser el que va a renovar. Y este hombre fallado en medio de la cultura filisteo. Entonces, en este pasaje, Sansón es hombre maduro y ha crecido. Capítulo 25 dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Y él está empezando a entrar el liderazgo para dar dirección a los israelitas hacia Dios, para ser guiar a esta persona distinta en medio de su cultura. Y vamos a ver su primera movida que va a ser, su primera acción. Si Dios te llamara a ser un líder espiritual que lo va a representar en una cultura que no lo representa, ¿cuál sería tu primera movida, tu primera moción? ¿Qué harías? A ver, ¿cuál es su primera movida? Dice, Jueces 14, 1 a 2. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Era mala, como dicen, guapa. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timá una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. ¿Qué tonto es eso? Solo sabe de la mujer que es guapísima, que es fina. Y dijo, la tengo que tener en mi vida, la necesito, es guapa. Pero es que la cosa, puede ser bonita por fuera, pero puede ser fea por dentro. Y mi pastor me decía, si es fina fuera y fina dentro, o si es fino fuera y no dentro, es bastante fea. No sirvieron mucho, así lo van a tener a salir. Es un servicio temprano, están despertándose. Pero imagínate qué destrezados estaban sus padres. Están aquí, saben el mensaje que viene del ángel, que Sansón tiene que ser el hombre que va a ser defensor de su fe y regresar la gente a Dios. Y ahora quiere casarse con una de las mujeres de una cultura del cual deben estar distinto. Pero es todo tipo de mal respeto aquí. Sansija, dije, tomé. Ojalá que dijera eso a mi madre. Me pegaría de manera distinta. Tómala por mí. No. Vamos a ver cómo responden los padres. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre. Oh, escúcheme. No es un rechazamiento de cultural, no. Pero cuando ve esa palabra pagano, incircunciso, circuncisión era un señal que la familia estaba bajo el convenio de Dios y representaban a Dios en relación a Él. Entonces, no rechazan a ella porque es de otra etnicidad o raza. Están diciendo, ella está fuera del convenio. Entonces, te queremos guardar. Sabemos qué tipo de persona con quien debes casar. Va a ser difícil mantener el convenio y casarte con ella. Y Dios lo permitió cuando Moisés se casó con Zipora, que estaba fuera de la raza, pero ella reconoció el convenio de Dios. Pero la diferencia entre las dos es algo grande. Porque él debe casarse con alguien que le va a ayudar en el camino y representar el convenio, pero quiere casarse fuera de convenio. Entonces, no están siendo racistas o bravos porque va fuera de su grupo étnico. No, solo queremos cuidarte, Sansón, dicen los padres. Y es un buen punto y algo que hay que entender del texto. Lo que tuvieron problemas los padres de Sansón no era su cultura, sino que no estaban en la misma página en cuanto a la colocación de Dios en su vida. Reconocer la relación de convenio. Y Sansón está permitiendo que esa relación con esa mujer filistea para ser su ídolo. Y sé que parece extraño. La palabra ídolo o idolatría no lo usamos mucho en nuestro vocabulario diario. Y escuches ídolo, piensa en esas estatuas doradas. Pero no, un ídolo puede ser cualquier cosa en nuestra vida. Y es un gran tema para ti y en tu enseñanza. Es que ídolos puede ser visto y los que nos agarra más son los ídolos escondidos del corazón. Y es un ídolo para él. Y sus padres tienen problema con esto. Y está haciendo esta relación un ídolo. Te doy esta definición de idolatría. Es mal colocar a Dios por hacer cosas bien creadas. Puede ser buena cosa. Entonces, la idolatría está desplazando a Dios por hacer cosas buenas creadas más importantes que Dios. Y eso es la definición del pecado. Que el sexo no es malo, dinero no es malo, carrera no es mala, pero pueden llegar a ser malas. No es que Dios tiene esa cosa en la lista de maldades, no. Es cuando lo ponemos esa cosa sobre Dios. Y el pecado puede incluir rebelión, pero va más allá. Lo que quiero que entiendas aquí es que cualquier cosa puede llegar a ser un ídolo hasta la cosa que tú no piensas. Dinero no es malo, puede ser ídolo. Tu reputación puede llegar a ser un ídolo. Aquí es la cosa, tus relaciones pueden llegar a ser ídolos, tus hijos pueden ser ídolos, los deportes de tus hijos pueden ser ídolos. Eso va a pegar muy cerca a casa para algunos, va a ser muy personal. Para ser más profundo, tu etnicidad puede ser un ídolo. Tu culto, tu cultura, tu perspectiva, tu política, cualquier cosa puede llegar a ser ídolo. Cuando haces esas cosas, más último, os los pones sobre Dios. Sansón es un líder, que significa que él tiene que ir primero y está coqueteando con esta idea de presentar la idolatría en su matrimonio. Y él no se puede enseñar. Es cabeza dura, arrogante y no está escuchando a sus padres. Versículo 3 y 4. Y Sansón responde a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y tú sabías que sus padres hubieran sido perplejos cuando ustedes que tienen hijos maduros que hacen decisiones que te molestan, que te perturban, porque ya no están en su casa y hacen su propia decisión. Pero escucha el versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Creando oportunidad para traer. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y versículo 4 aplica a nosotros, porque yo adivino que hay alguien aquí enfrentando circunstancia hoy en día que está fuera de tu control. Y tiene que saber que Dios está en control de eso. Quizás estás pensando que no puede Dios sacar bueno de eso, no sé qué hace, pero sí, Él es suficiente, grande y soberano para trabajar en y por tus circunstancias. Es uno de los narrativos grandes de este libro. Esa es la transición clave y lo que quiero que veas es que hay tanta persona en tu vida que no puedes controlar las decisiones que hacen, pero Dios está en control de que ellos están siendo fuera de control. Pueden hacer decisiones destructivas, pero tienes que confiar en Dios y confiar que están trabajando en eso. Dice, Dios está trabajando en contra de los filisteos. Y vamos a hablar en eso el próximo fin de semana cuando terminamos esta serie. Dios no estaba en guerra con la gente filistea. Está en guerra con idolatría en aquel tiempo y hoy en día. Su adversario tenía nombre que era el ídolo. Era Dagón, era el ídolo que adoraba a los filisteos, pero los nombres de los ídolos cambian hasta hoy en día. Entonces, lo que está tomando el lugar de Dios en tu vida es un ídolo. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? ¿Qué está al corazón del Evangelio? Dios quiere liberarte de tus ídolos, de aquellas cosas que están robando tu afección de Dios. Lo que leemos de la gente filisteo puede destorbar o ser brutal, pero quiero ser claro. El enemigo de Dios no eran los filisteos. Y el enemigo de Dios hoy en día no es la gente no cristiana. Él no odia. Dios no te odia. No odia a nadie. Dios odia lo que te tiene. Y el pecado te tiene. Lo que estás buscando, oyendo. ¿Qué tiene tus afecciones ahora? ¿Qué ha definido tu identidad? ¿Qué te consume? Y tú dices, quizás, Aaron, no sé, ¿de qué te preocupas todo el tiempo? ¿De qué estás estás preocupado? Y Dios odia lo que eso te hace y te quiere liberar de eso. Es cierto, amén. Dios te quiere liberar. Quiere librarte por la muerte, entierro y resurrección de su Hijo Jesucristo que vino a esta tierra para caminar entre nosotros. Que tomó los golpeados y la cruz, te quiere librar. Pero aquí es la cosa. Hay unos aquí que no han llegado a este punto. Mi esperanza, la esperanza del pastor Aaron, es que sigues, acercas más y más y haciendo esas preguntas y llegas aquí haciendo preguntas. La peor cosa que puedes hacer es dejar de asistir, de venir. Dejar de interactuar con personas que aman a Jesús. Lleva tus preguntas. Sigue llegando. Traders Point es un lugar seguro a hacer las preguntas. No solo lo digo, soy yo. Hace 8 años sentado aquí en el balcón, tenía preguntas. Estaba acabado con la iglesia. No me gustaba lo que hacían con discipulado. Y si no hubiera acercado a este hombre, y si no me hubiera hecho esas preguntas, yo no sería pastor hoy. La cosa, aunque llegas con preguntas, no significa que vas a plantar iglesias o ser pastor. Pero quizás tiene otra cosa por ti o para ti. Sigue llegando con las preguntas. No pares. El Evangelio va a estar claro como el día. Su amor por ti llega a ser claro. En el pasaje ves que Dios tiene corazón para los israelitas, para los filisteos, para ti y para mí. Y para personas que nos parecen, que no voten como nosotros, que no votan como nosotros, que no hablan como nosotros, que no comen como nosotros, que no tienen mismos valores. Dios tiene corazón para aquellos que son diferentes. Y para los que están en los equipos, en los equipos contrarios. A mí me gustan los Cavaliers de Cleveland, a otros los de Golden State. Estaban viviendo en esta tensión. Parte, la razón primaria es que Dios la permitió estar en su esclavitud para vivir sus vidas de manera distinta que en medio de esta cultura que no valora quién es Dios, para ver a sus vidas señalar a la gente hacia Dios, por ver cómo viven. Él cree que tú seas tan atractiva para vivir sus vidas para su gloria que las personas lo ves por medio de ellos, aunque no lo valora la cultura. Es buen punto y es increíble para mí. Hablando como pastor, has visto eso en Chicago. Me rompe el corazón cuando conozco a alguien y les hablo. y desaparecen. Y tiene tiempo no verlos. Y después llega un correo 6 meses después. Y dice, no pude asistir a la iglesia, estoy pasando un tiempo duro. Pero es exactamente cuando debes asistir a la iglesia. Hay esta decepción que utiliza el enemigo, que dice que tienes que tener todo en orden para asistir a la iglesia, o no, si no, van a ver lo que está ocurriendo en tu vida. Pero no, todos necesitamos estar aquí y necesitamos la gracia que Dios nos da. Como seguidores de Jesús, y quizás no todos que escuchen eso son seguidores, pero queremos remover barricadas que separan a la gente de Jesús. Pero como seguidores de Jesús, participamos amorosamente en la cultura de manera que es distinta y atractiva para las personas que no saben o quienes se oponen a Dios. El versículo que me empujó más allá de la fe, me causó dar mi vida a Jesús, era en Romanos 5:8, que Jesús demuestra su amor por nosotros, que cuando éramos pecadores, Dios dio su vida por nosotros. Ninguno de los dos aquí queríamos ser pastores. Teníamos ideas que era ser pastor, y lee Juan 3:30, donde dice, yo tengo que ser mayor y tú menor. Mi ministerio era como yo como vencido, en vez de decir Dios, yo quiero hacerlo. Dice, predicar en estación y fuera de estación, dice en 1 Timoteo. Hay tiempos que quería darme por vencido, o si vale la pena, o el liderazgo puede ser solitario, a veces por lo que hacemos. Tomamos criticismo a pesar de la decisión que tomamos. Y el versículo que me mantiene es Judas 1. Y solo es un capítulo que es fácil. Judas 1:22 dice, debes demostrar misericordia. Rescatar a otros de rescatarle de las llamas del juicio. La imagen mental que me dio Dios es que siempre debes oler a humo. Estar tan cerca de las llamas de juicio que te pueden sacar. Estar disponible, ir como misionero en tu propia cultura, hacer lo que Jesús ha hecho, demostrar misericordia a los que no te entienden, que no creen lo que crees, pero habla con gran caución, odiando, no odias a ellos, odias lo que los tiene. Yo odio lo que me tiene y quiero que Dios me libere de eso. Y significa que la iglesia tiene que liderar, de llegar a ser personal con todo tipo de persona. Personas con quien no tenemos naturalmente algo en común, porque el mundo busca desesperadamente soluciones para cosas que nos divide, y el mundo siempre falla, y la iglesia tiene la solución, y la única cosa suficientemente poderosa para reconciliar lo que nos divide y sanar lo que está roto en nosotros es el Evangelio de Jesucristo. Y Derek y yo hablamos mucho de eso. Es lo que la iglesia debe vivir. La iglesia debe estar unificada alrededor de la persona y mensaje de Jesucristo, y se debe ver muy diversa. Tenemos diferentes caminos en la vida, pero tenemos algo en común en Jesús y solo en Jesús. Debemos ser distintos de la cultura, pero debemos estar en y atractiva a la cultura por la causa de Jesucristo. Y dar estereotipos significa que tomas una idea preconcebida y la agrupa todos juntos y dales a una categoría aparte. Y Dios nos pide estar en relación. Si estás incómoda con cualquier grupo de persona, aunque etnicidad o un grupo político, profesión, lo que sea, entonces tú debes hacer esta oración. Dios, ayúdame a hacer una relación con una persona. Y en este contexto de esta relación, Dios va a eliminar paredes y edificar algo bonito. Y ese pasado en nuestra relación. No va a ocurrir por tener la cosa política correcta, es por atracción intencional o participación intencional, donde puedes empatizar con lo que están pasando. Y no debe parar ahí, y solo por entender uno al otro, pero te debe empujar a tener compasión y buscar el mejoramiento de otra persona, no solo de ti, y por conocer a otras personas que son diferentes que tú. No solo una persona negra o una persona blanca, todos son diferentes. Es ser capaz de conocer a esta persona por quién son o por quién es y para ver la cosa diferente. Y ahora tienes compasión para personas que son diferentes que tú. Y eso ha sido nuestra relación. recuerdo que estaba sentado hace 8 años y tenía problemas con la iglesia. Y llegué a ti después porque predicó algo, un mensaje de discipulado. Y mi esposa y yo dijimos, necesitamos escuchar eso. Y lloramos un poco. Yo dije, no era lágrima, era tiempo de alergias. No, todo está bien. Lo fui después del servicio y dije, ese fue un sermón increíble. Me gustaba que hablaba de discipulado porque es lo que necesitaba escuchar. Y él dijo, vamos a comer algo el próximo fin de semana. ¿Qué? Tú tienes 1,500 personas en tu iglesia, ¿vas a comer conmigo? Y salimos a comer y fuimos a cenar y eso fue. Paro aquí y le tomó a mis hermanos y hermanas blancos aquí pensando saber cómo debo comer con o participar con alguien diferente. Si no fuera por él invitándome a comer, no seríamos amigos hoy. Era él tomar el primer paso. Y tienes que saber que es para ustedes hacer el primer paso. 3 años de más de división racial, de esclavitud. Entonces, cuando entro a un cuarto, yo tengo un cierto sombrero en mi cuarto como hombre moreno. O si entro a un salón de blancos, yo pongo un sombrero diferente. Yo soy minoría en la cultura. Cuando entra la mayoría, dicen ¿quién soy yo? Cuando me acercó, rompió una barricada. Y él sigue haciendo eso. Es cierto, ¿no? No es que estamos la próxima semana montado en una bici de doble, como todo perfecto y relación perfecta. No, era como una prueba. Yo creo que me gustaba a ti y vi buenas cosas en ti, liderazgo en ti, pero y había un lugar donde tú saliste de la iglesia para ser una residencia de liderazgo, pero seguimos en contacto. Y él estaba llegando al final de su residencia y yo quería trabajar con él a pesar de cómo eso se veía. Pero probó a nuestra relación porque recuerdo llamándote y hablamos mucho, prediqué un par de veces. Y para que ustedes que no sabían, queríamos ver manera de que yo iba a ser parte de la administración aquí y quiero hacer esa iglesia diversa. Y hacerlo juntos. Y estoy escuchando a Aarón y yo escuchando a él. No sé si es para mí todavía. Entonces, yo lo puse, claro. Yo dice, yo no quiero ser solo un negrito aquí en la administración. Oh, un golpe. Eran sus palabras exactas. Necesito estar en liderazgo, predicar, todas esas cosas. Las personas que tienen que ver que es serio. Y cuando dije eso, era como lo puñalé en su corazón. Eran llamadas incómodas y mucho silencio. Y Aaron rompió el silencio y dijo, ¿de qué hablas? Yo te amo, hombre. Quiero hacer esta posición y hacerlo funcionar. Te quiero aquí. Y yo dije, no creo que debemos hacer eso. Y era difícil. Y hace 2 semanas después, Aaron me llamó tarde en la noche. Y estamos intentando averiguar qué íbamos a hacer con nuestras vidas. Y dijo, ¿quieres plantar iglesia en Chicago? Me preguntó. Yo dije, sí, pero el punto es, después de él estar dañado, herido, me llamó, participó conmigo, me buscó y dijo, eres mi amigo, quiero estar alrededor de ti. Aunque no vamos a trabajar juntos, quiero apoyarte. Y eso es lo que requiere. Intencionalmente, él participó. Y así se ve. Y por eso somos así ahora. Las conversaciones que tenemos, hablamos de cosas diferentes que normalmente no hablaríamos. Viendo la iglesia en Carmel, yo dije, me gusta la iglesia, pero no me gusta mucho a Carmel. No me gustaba Carmel, pero manejando en Carmel como hombre moreno, Me sacaban a la policía por manejar negro, como digo yo, de broma. Y él dijo, nunca tuve esa experiencia, pero llama a mi esposa y dice, la iglesia donde está, donde antes iba, donde te agarraba la policía ahí está la iglesia. pero me gustan las interacciones y las cosas que hemos pasado. Y tengo muchas historias de este hermano ayudándome, el equipo de administración. Y estaba plantando esta iglesia por 3 años. Y tenemos como 200 personas en 3 años. Es difícil predicando cada semana. Y yo dije, este verano necesito un poco de descanso, tiempo libre. Y uno de los hombres con quien me encuentro dice, tú debes ser, tú tienes que estar cada semana. Dice, no, él necesita tiempo libre con su familia. Y mi corazón brincó del pecho y dije, gracias, Aaron, me respaldaste. Porque él sabía quién era yo. Me conocía. Tuvimos conversaciones después de la lección y lo que ocurrió ahí. Y viendo la media social y la gente loca, los blancos y negros. Y el primer hombre para llamarme después de la lección fue Aaron. Y me dije, ¿cómo te sientes? Y dicen tal cosa. Yo dije, estoy tan feliz que me llamaste. Y estamos hablando de cómo vamos a acercar de lo que ocurrió en la lección y cómo hablarlo a nuestras congregaciones. Pero tenemos ese tipo de relación y requirió años para edificarla y ser lastimado yo, lastimado él y confiar uno al otro. Y ahora como hablamos de la cosa de media social. No haga a la media social tu plataforma política o tu plataforma para cualquier cosa. Es una plataforma, pero media social mantiene la división. Si estás tan apasionada por un asunto, habla con alguien. Tenga conversación con otra persona diferente que tú. No lo hagas en la media social. Hay unos que aplaudiendo y otros que no. La media social es gran cosa, pero no es la plataforma. Mantiene la división. Y por eso podemos hablar uno al otro y hablar de asuntos de otra manera. Solo quería decir eso. Sea humilde y haga las preguntas correctas. Porque vas a decir la cosa incorrecta a las personas. Eso pasa. Él vino, habló con nuestra administración aquí y les preguntó, ¿puedo decir eso? Y si digo la cosa incorrecta o haga la pregunta incorrecta, sí, va a pasar. Está bien. Bienvenidos a mi vida. Creo que es importante en este mundo y no decimos que todos debemos creer la misma cosa, misma posición política. Es solo eso. Tener la empatía suficientemente para decir cómo impactó eso a ti. No se puede cumplir en Facebook ni en Twitter, pero cuando utilizamos un teléfono, antes eran para llamar a las personas, pero llamar a alguien en vez de mandar un mensaje por Twitter es muy importante. Entonces, la cosa es la manera que lideramos como iglesia para hacer puentes con aquellos que están lejos de Dios. Es por medio de relaciones. Y no decimos que tiene que resolver todo. No, solo hacer una relación con alguien que percibes contrario que tú. Yo me crecí en Joplin, Missouri. Él se crió en Gary, Indiana. Y Dios puso junto nuestras vidas. Chocó nuestras vidas. Y hay cosas que no vemos juntos o estamos totalmente de acuerdo, pero es uno de mis mejores amigos. Y lo amo. Y creo que Dios ha mezclado nuestros corazones y somos mejores hombres y Dios quiere seguir haciendo eso. Es por medio de las relaciones. Cuando Jesús está en la cruz y tiene un ladrón junto a él, con nada como él, y Cordero de Dios, y dice, recuérdame, y Jesús dijo, estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió por él también. Cuando llegamos a cielos, no va a ser solo negros aquí, blancos aquí, o hispano aquí, o asiático aquí. No, todos vamos a cantar himnos en chino, todo mezclado. Eso es lo que desea Jesús para nosotros, es ser una persona que llega juntos. No va a ser solo para Aarón o yo demostrarlo. No, cada uno de nosotros aquí tiene que hacerlo. Cuando vine a Traders Point hace 8 años, era una iglesia blanca. y estaba cambiando la iglesia un poco, y el liderazgo ha hecho buen trabajo para dar bienvenido a personas que no se ve como la gente típica blanca. Y para seguir girando este barco, va a tomar varios días y varios años para girar este barco y impactar a la ciudad. Y para suceder, requiere participación intencional de cada persona aquí con personas que no se ve como nosotros. Haciéndonos incómodo, haciendo nuestra mesa de cena diferente, no solo hablando con la misma persona como nosotros. Y es lo que quiere Jesús. Y el latido de corazón detrás de eso, cuando habla de ese tema, sin ser contaminado porque se ve en las noticias. No es cosa política, es cosa del Evangelio. Está por toda la Biblia. Y si eres nuevo para el estudio bíblico, está por toda la Biblia, donde Dios reconcilia sus personas a Él y el uno al otro. No te puedes reconciliar o ser reconciliado por Dios y no hacer nada. Así no funciona. Lo que nos motiva para ser vulnerables es porque Dios es un Dios que fue y se hizo vulnerable en la forma de Jesús. Él vino a nosotros, no era como nosotros, pero vino como nosotros para hacer una relación. No quedó en su torre de marfil. Él pasó por entre el pueblo, los miró ojo a ojo y estaba con ellos en la guerra para salvarlos de nuestro pecado. Podría haber hecho de nosotros un estereotipo. Son pecadores, olvídelo, pero no lo hizo. Entonces, no vamos a poner a las personas en estereotipo. El mismo Espíritu en Dios que nos vino en la persona de Jesús reside en cada uno de nosotros. Y como iglesia queremos guiar el camino. Y Sansón humildó a su corazón. Y seguimos ahora. La pregunta es si vamos a dar un paso adelante. Y yo lo quiero hacer y también Derek lo quiere hacer. Ahora vamos a tomar la comunión. Si eres seguidor de Cristo, te participamos a participar en esta comida, aunque sea no iglesia de hogar. Si no eres seguidor de Jesús y no estás cómodo o cosas que estás procesando, deja pasar el platillo. Nadie va a pensar ni decir nada. Y tomar unos minutos. Quizás uno de nosotros tuvimos no fueron pisados los dedos por lo que hemos hablado. ¿Qué es la cosa que Dios quiere que tomes de este mensaje para aplicar a tu vida? Solo tomar unos minutos para procesarlo. Dijimos muchas cosas, que es la única cosa que tienes que hacer algo con ello. Preguntar a Dios, ¿qué es la única cosa que debo hacer? Padre, te venimos ahora. Te doy gracias por tu Hijo Jesús y el ejemplo que nos dio de la Escritura. Aunque cuando este ejemplo está cuando está sucio, yo puedo encontrarme más con los ejemplos sucios que los ejemplos limpios. Y yo necesito tu gracia cada día. Padre, vemos lo que estás deseando hacer en este mundo, lo que nos llamó a ser y ser, y tomar el mensaje de Jesucristo a la tanta persona que sea posible, a todas naciones, por tecnología y por viajes y por todo eso. Tú estás llevando a las naciones a nosotros. Todas las naciones están representadas, quizás en nuestras ciudades y vecindarios, y tener corazón para personas que no son naturalmente como nosotros o no vemos de la misma perspectiva, venimos de otra cultura. El Espíritu de Dios mueve en el mundo y es para toda persona y todas naciones, o no es para nadie. Entonces te venimos ahora y pedimos que hagas trabajo dentro de nosotros, y todo lo que se requiere ahora es salir y ser vulnerable y hacer relaciones con personas para que sea glorificado, para sanar lo que está malo en nosotros. Encuéntranos en este lugar, en este próximo momento. Te damos gracias y te amamos. En nombre de Jesús, y la iglesia dijo, amén.